Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela?
Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la paciente Esperanza, una argentina que se curó del VIH sin hacer tratamientos y habría eliminado el virus de su organismo. Hablamos con ella y con una de las científicas que trabajó en la investigación.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Hoy vamos a hablar de un descubrimiento histórico a nivel mundial, porque se trata del segundo caso de una persona que eliminó el virus del VIH de su cuerpo sin hacer ningún tipo de tratamiento ni percibir síntomas durante el transcurso de la enfermedad.
Exacto, se trata de una mujer que ronda los 30 años y vive en el pueblo llamado Esperanza, a 500 kilómetros de la capital argentina. Por el momento prefirió no revelar su identidad y se la llama como la paciente Esperanza, porque como es una persona religiosa, no le pareció casualidad que a ella le pasara esto, siendo oriunda de un pueblo con ese nombre, y cree que su caso le va a generar mucha esperanza precisamente a quienes viven una situación similar a la de ella.
¿Y cómo se enteró que tenía el virus?
En 2013 se enteró que su expareja tenía VIH, él poco tiempo después falleció por complicaciones derivadas de la enfermedad, pero al enterarse ella decidió hacerse un test. La investigadora y experta en ciencias biológicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina, Gabriela Turk, explicó a Big Bang cómo fue el proceso desde entonces que derivó en la publicación de la investigación en la revista médica Anales de la Medicina Interna.
Esta paciente llegó a nosotros o nos contactó en el año 2016. Ella en realidad empezó todo este raíz, digamos, en el año 2013, donde empezó a tener un diagnóstico que inicialmente era positivo para infección por VIH, pero que generaba ciertas dudas. Entonces, bueno, su médico en ese momento no le dio demasiadas respuestas. Entonces, bueno, empezó a hacer distintas consultas y, bueno, de un lugar fue llevando a otro. Bueno, hasta que en el 2016 entra en contacto con la doctora Natalia Laufer, que es médica infectóloga y que es investigadora de CONICET también, y es la que lidera el trabajo que hoy publicamos. Y, bueno, a partir de allí empezamos a hacer una serie de estudios. Inicialmente nosotros confirmamos que ella sí tenía infección por VIH en este momento y que se trataba de un paciente de los que se llama controladores elite, que es un grupo muy minoritario de personas que viven con VIH que logran mantener su carga viral indetectable sin tratamiento antirretroviral. Pero bueno, a medida que fuimos haciendo más y más y más estudios, más detallados y más pormenorizados en sus células, bueno, nos fuimos dando cuenta que en realidad era más especial aún en su condición. Antes del 2019, nosotros tenemos una colaboración con un grupo de Australia que es especialista en el trabajo de reservorios. Mandamos parte de sus muestras a ese laboratorio y ahí no pudieron encontrar ninguna célula infectada en las muestras que enviamos. Y bueno, en el año 2019 fue que establecimos una colaboración con la doctora Yu de Boston, a quien le presentamos este caso. Y bueno, ahí sí pudimos reunir una cantidad enorme de material, tanto de células de sangre como células de placenta, que en total hicieron más de 1.500 millones de células. Y en toda esa cantidad de células se encontraron sí 7 copias, o sea, únicamente 7 células infectadas en 1.500 millones de células totales, pero además de esas secuencias de esos virus que se pudieron detectar, además de ser muy, muy poquitas, todos correspondían a virus que estaban defectivos o que tenían, le faltaban grandes partes o tenían mutaciones, con lo cual esos 7 virus que se detectaron en esta persona son incapaces de generar una infección activa, ¿sí? Con lo cual, con el hecho, digamos, de no haber detectado ningún virus entero o intacto o activo en tanta cantidad de células, indica que esta paciente, primero, confirma que en algún momento estuvo infectada, pero que actualmente se encuentra en un estado que se le acerca mucho a una cura.
El primer caso de estas características fue también una mujer, Lauren Willenborg, conocida como la paciente de San Francisco, allí en Estados Unidos. Después hubo otros casos similares en Alemania y Reino Unido, pero allí los pacientes se curaron luego de un trasplante de médula.
Exacto, y en el caso de Esperanza, como la llamaremos de aquí en más, está cursando su segundo embarazo. En ninguno de los casos tuvo inconvenientes y han transcurrido con normalidad. Su primera hija nació en medio de la pandemia en 2020, el mismo día que el gobierno argentino decretó el aislamiento obligatorio o ASPO, como menciona Turk en la entrevista.
La paciente ya cursó un embarazo, sí, y su bebé ya nació el 19 de marzo del 2020, el día que se imponía acá el ASPO. Y ella de ese momento, de ese parto, nos donó la placenta para que de ahí podamos sacar una cantidad enorme de células. Ella tuvo su parto a 500 kilómetros de nuestro laboratorio, con lo cual su hermano trajo la placenta, manejó los 500 kilómetros mientras el presidente decretaba el ASPO. Así que vos me hablabas antes de la pandemia, eso también fue todo un gran desafío y la verdad que lo pudimos hacer. Y después, en el medio de la pandemia, también ella vino a Buenos Aires a hacer un proceso de leucaféresis para tener todavía más células. O sea que nos pudimos, digamos, organizar siempre que hay buena voluntad y trabajo en equipo para que las cosas salgan en adelante, ¿no? Físicamente, ella en su primer embarazo tomó las drogas antirretrovirales durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. La bebé, cuando nació, comenzó el tratamiento antirretroviral también, todo como prevención, y no amamantó, sino no realizó la lactancia. En este segundo embarazo, el consenso que llegaron con los médicos que la siguen, incluyendo a la doctora Laufer, es que va a tomar tratamiento antirretroviral solamente en el tercer trimestre del embarazo. Y de todas maneras, bueno, ella tenía una gran preocupación por el tema de la lactancia, porque tiene así como una gran vocación, pues ella quería amamantar, pero por ahora las recomendaciones, incluido hemos pedido consejos a expertos internacionales, y por ahora la recomendación es que no lo haga. Así que bueno, finalmente va a ser decisión de ella, pero en principio no lo haría.
La historia deja en evidencia lo importante que es trabajar en equipo y de forma colaborativa. La científica remarcaba también este aspecto como algo clave para avanzar en la investigación, ¿no?
Sí, y es interesante también saber cómo ha vivido todo esto Esperanza. Si bien les contamos que prefiere mantener su identidad resguardada, hablamos con ella mediante correo electrónico, medio que eligió para poder contar sus vivencias. En sus respuestas contó a Big Bang que pasó por una secuencia de emociones que comenzó siendo muy doloroso, enterarse de lo que tenía su expareja, saber que ella posiblemente estaba contagiada y pensar hasta que podía morirse, porque ese era su nivel de desinformación, así lo relata ella. Posteriormente, todos sus estudios, donde uno ya daba por sentado el resultado, y para sorpresa de todos, no estaban claros los estudios. La espera de cada resultado generaba mucha ansiedad y estrés, pero cada confirmación de la ausencia del virus era una luz de esperanza. Esto comenta ella en su carta y cuenta que 4 años estuvo así con el tema en stand-by, pero en 2017, cuando conoció a las investigadoras que confirmaron su diagnóstico positivo de VIH, su historia comenzó desde cero. El dolor, proceso de aceptación y 1000 emociones negativas que creo que son normales de cualquier persona que recibe un diagnóstico de enfermedad, pero esta tiene un condimento mucho más agresivo, que es el social y psicológico. Peor aún que la enfermedad, tiene un agregado de culpa, condena y estigma social que es infernal, así lo describe ella en su carta.
Muy interesante el testimonio. ¿Y cómo se vive un embarazo en estas condiciones?
Esperanza nos contó que fue muy estresante para ella, principalmente por desconocimiento de lo que venía, como le ocurre a cualquier madre primeriza. No poder amamantar es un duelo que vengo preparando mucho antes de pensarme madre, pero cuando lo tuve que vivir no fue tan fácil manejar la angustia. Además, nunca había tomado una medicación y en este caso y por prevención hicimos el tratamiento tradicional. Pero mi marido y todo el equipo de médicos que me acompañaron durante el embarazo hicieron que todo sea mucho más llevadero y que la llegada de mi beba sea perfecta, sin ningún tipo de inconvenientes. Un parto natural, sin ningún tipo de excepción en la regla, nada especial, así lo contó Esperanza.
Y la repercusión que tuvo a nivel mundial este caso, imagino que fue muy grande, ¿no? Fue toda una novedad para ella también.
Impactada, así lo definió Esperanza a su estado. Ahora que somos espectadores desde afuera, mi historia parece de película y yo no tenía magnitud de todo esto. Es muy raro abrir tus redes sociales y que el mundo esté hablando de vos sin saber quién sos vos. Esto relata Esperanza, que ni siquiera en su ciudad ha contado a nadie que es ella efectivamente la persona que está padeciendo esto. Que de pronto alguien en la calle te comente el caso y vos tengas que poner tu mejor cara de asombro como si desconocieras por completo. Esto es muy raro, así lo comentó ella en su carta, y también resalta el apoyo incondicional que ha tenido de su marido, que la acompañó desde el primer momento y que la ha motivado a buscar respuesta, al igual que su familia y amigos que sí están al tanto de toda esta situación.
Un testimonio muy interesante el que cuenta esta paciente aquí a Big Bang. Y en el ámbito científico también se abre una puerta ante la generación de conocimiento que se va logrando con todo esto, ¿no? Que podría beneficiar a más pacientes en el futuro.
Exacto. Sobre este punto también se refirió la investigadora argentina Gabriela Tu.
Esto abre como un abanico de posibilidades ahora enorme, ¿no? Más sumando este caso a la paciente de San Francisco, ya son dos casos que muestran un patrón similar, con lo cual es necesario, digamos, abre la posibilidad de tratar de encontrar patrones comunes en estos dos casos y tratar de entender de cuáles fueron los mecanismos, nosotros creemos que inmunológicos, que estuvieron involucrados en estos casos de cura. Y por el otro lado es algo que, digamos, la concientización frente a la enfermedad, ¿no? Porque como vos bien decís, el diagnóstico y la detección precoz de la infección es algo que por lo menos en nuestro ámbito todavía es una tarea pendiente de salud pública, es deficiente. De hecho, ella lo plantea, ella misma, digamos, si eso no, si yo no hubiese entrado ni a esta oreja, yo no lo hubiese hecho. Después de que yo me hice el diagnóstico, amigas mías, por concientización, digamos, lo que estaba pasando, se fueron a querer hacer el diagnóstico y los mismos médicos le preguntaban para qué. Entonces, bueno, eso, tener conciencia de lo que es el diagnóstico en la población para justamente que cada persona que vive con el virus pueda tratarse y mejorar su calidad de vida y cortar eventos de transmisión. Y por el otro lado también ella por ahora decide mantener su identidad a resguardo, porque justamente tiene miedo a la discriminación y el estigma que puede llegar a sufrir tanto ella como su familia. Entonces eso nos habla también de que eso también somos, como sociedad, somos cuentas pendientes para las personas que viven con VIH y por ahí también en otras condiciones con las cuales aún pueden llegar a sufrir estos parámetros también.
Esto muestra también el papel que ocupan hoy las mujeres en la ciencia, ¿no? Y la importancia de la colaboración internacional.
Sí, y en este sentido, Turk resalta que fue un gran logro que se valorara de forma equitativa el trabajo de Argentina como país subdesarrollado, trabajando en conjunto con países de primer mundo, pero también marcó algunos desafíos que aún quedan por superar.
Una de las cosas que nosotros siempre quisimos poner en la mesa en este caso y también en otros trabajos que hacemos en colaboración con grupos internacionales, tanto de Australia como de Boston, digamos, tenemos otros trabajos en colaboración, es que nos consideren pares. Entonces, no, nosotros como país subdesarrollado no queremos que nos vean como un grupo de investigación, digamos, que proveemos muestras para que ellos usen su tecnología de última generación y generen resultados, sino que queremos formar parte de la toma de decisiones en cuanto a qué rumbo va a tomar la investigación, qué ensayos se van a hacer en cada muestra, en el análisis de los resultados y en la generación de las conclusiones. Entonces, eso es algo que parece obvio, pero que en realidad hay que ponerlo en la mesa todavía, desde el principio del trabajo en colaboración. Y eso es algo que hemos hecho desde el principio, o hemos tratado por lo menos desde el principio de hacerlo, y que nos ha dado buenos resultados, ¿no? No solo somos proveedores de una muestra para que ustedes utilicen, sino que somos pares y tenemos que formar parte igualitaria en el trabajo. Y de hecho, eso se ve reflejado un poco, digamos, que lo logramos y lo sentimos como un gran logro profesional y personal también, en el trabajo este de la paciente de Esperanza que salió publicado. Si vos ves el orden de las autorías en una publicación científica es muy importante. Entonces, en este trabajo, tanto la primera autoría está compartida entre una persona del grupo de Boston y yo, ¿sí? Y la última autoría también está compartida entre una persona del grupo de Boston, que es la doctora Yu, y la doctora Laufer. Entonces, de esa manera queda reflejado ¿no? Que los dos grupos participan de igual a igual en la investigación.
Escuchábamos a Gabriela Turk, quien encabezó la investigación sobre la primera paciente latinoamericana que se curó de VIH sin hacer tratamientos, y compartíamos parte también del testimonio de la paciente Esperanza.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Esto fue Big Bang.